Le invito una vez más a abrir sus Biblias en Hebreos, en el libro de Hebreos, hermanos. En el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2. Hebreos 12, versículos 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Gracias a Dios por esta grande nube de testigos, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Oremos al Señor. Padre Celestial, te pido que tú bendigas esta palabra, que sí, es una continuación del estudio que hemos estado haciendo del libro de Hebreos. Pero oramos para que haya frescura en tu palabra para nuestras vidas y enséñanos lo que significa que el justo vivirá por la fe. Bendícenos, te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. En el capítulo 10 de este libro, en el versículo 38, dice: mas el justo vivirá por fe. Gracias a Dios que el que ha de venir vendrá y no tardará. Y un día estaremos con el Señor, pero mientras estamos en este valle de lágrimas, el justo vivirá por la fe. Y dice el Señor que si retrocediere de ese vivir por la fe, no agradará a mi alma. Este capítulo 10, por supuesto, prepara el ambiente para todo lo que se menciona en el capítulo 11, acerca de qué es la fe. Lo hablábamos el domingo en la mañana, la semana pasada. La fe es la certeza de lo que se espera. Es la convicción de lo que no se ve, la certeza. Mencionábamos que la palabra certeza ahí es la palabra griega hypostasis, que significa esencia. Se usa en Hebreos 1:3 para hablar de Cristo o del Padre, que Él es la imagen misma de su sustancia. A Dios nadie le vio jamás, no podemos ver a Dios, pero Dios es real. Y es la convicción, tenemos la convicción de aquello que no se ve. Sin fe es imposible agradar a Dios, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Hay un Dios, no lo veo, pero existe. Y que Dios es galardonador, galardona, recompensa a aquellos que le buscan. Aquellos que le buscan para hacer su voluntad, aquellos que le buscan para escuchar su voz a través de su palabra, aquellos que le buscan. Y la fe es la certeza, la seguridad de aquello que se espera, aquello que no veo. Decimos, y podemos otras veces mencionar este ejemplo, que este púlpito tiene sustancia, tiene esencia. Y lo puedo ver y lo puedo tocar. Y si le doy más fuerte, lo voy a poder sentir. ¿No es cierto? Es una realidad. Es una realidad. Lo veo, pero, y lo creo. Pero no necesariamente tengo que ver para creer. Hay un mundo espiritual, inclusive hay muchas leyes naturales, leyes físicas de cosas que no vemos, pero que existe. La ley de la gravedad. No la vemos, pero existe. Hay muchos, pues, átomos y todo eso, un mundo cósmico, cósmico, no sé si está bien dicho, no lo sé. Hay cosas que no vemos, hay moléculas, no las veo, ese movimiento de las moléculas que mantienen unido todo esto. ¿Cuál es la fuerza que une todo esto? La Biblia nos dice, y nosotros creemos, en el principio gobernador de todas las cosas es Cristo. ¿Cuál es el principio detrás de todo lo que existe? ¿Qué mantiene a un clavo en una madera que está allí? ¿Qué hace que la madera esté rígida para que cuando meto el clavo quede ahí una presión y se una otra madera con otra madera? ¿Qué mantiene esas moléculas unidas? Ah, pues las leyes físicas, todo esto. ¿Quién mantiene todo eso? ¿Quién mantiene la Tierra en su órbita? ¿Quién mantiene al Sol en su posición? Creemos que es Cristo. Pero bien, nuestra fe descansa en aquello que no vemos y creemos que es Dios. Y nuestra fe descansa en la palabra de Dios. Hebreos 11:3 nos dice que por la fe entendemos haber sido creado el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la palabra de Dios, Dios creó el universo. Y de allí vienen hombres y mujeres en una lista, una expresión interminable, no se mencionan todos los nombres, pero una lista de hombres y mujeres que vivieron por la fe. Vivieron sin haber recibido aquello que esperaban, pero lo creían, lo veían. Hay una expresión, ¿verdad?, en Hebreos capítulo 11, en el versículo 13, conforme a la fe, dice, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos. Lo veían de lejos, pero y creyéndolo. Inclusive esta expresión y saludándolo. Oye, ¿a dónde saludas? Bueno, es que un día estaré con el Señor. Oye, ¿por qué ves al cielo? ¿Qué está pasando aquí? ¿Un cometa? ¿Qué? No, es que un día estaré con el Señor. ¿En dónde? En el cielo. Sí, en el cielo. Cristo puede venir en cualquier momento. Hablábamos de eso, ¿no? No lo veo, pero es una realidad. Y por la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo, saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Nos dice el mismo libro de Hebreos que Moisés se sostuvo como viendo al invisible. ¿Viendo al invisible? Sí, viendo al invisible. Tenemos una fe, no hemos visto el cielo. No hemos estado en el cielo, pero creemos en el cielo. No hemos visto a Dios, pero creemos en Dios. No hemos visto, no ha llegado el momento en que Cristo vendrá en las nubes, pero creemos que Él vendrá en las nubes. Creemos que la palabra, lo que dice la palabra, se cumple. Creemos que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Creemos que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Eso lo creemos. Y en base a eso vivimos. Y el libro de este capítulo 11 nos habla precisamente de diferentes aspectos de toda la vida, de cómo vivir por la fe, por la fe. Y comenzábamos el miércoles con este estudio. Y ciertas frases, ciertos títulos en determinados versículos de lo que implicó cada uno de estos hombres viviendo por la fe. Viviendo por la fe. Y quisiera concluir eso y hablar de Hebreos 12:1, una carga también allí. Y encontramos lo siguiente en Hebreos, mire por favor, 11:4, haciendo una recapitulación de lo que mencionamos el miércoles. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio. Tenemos el sacrificio de la fe. La manera como nos acercamos a Dios es a través de un sacrificio. La manera como una persona se puede acercar a Dios es a través de un sacrificio. ¿Por qué? Dice la Biblia que la vida del hombre en la sangre está. Y que el hombre ha pecado. Y que la paga del pecado es muerte. El hombre está separado de Dios. Entonces Dios en su eterna sabiduría, o sea, perfecta sabiduría, ideó un plan que le llamamos el plan de la redención. Redención significa de la paga, de la compra. Y Dios mismo se hizo carne, se hizo hombre, y Él nunca pecó. Y Él pudo llevar nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Dice la Biblia en 2 Corintios 5:21 que al que no conoció pecado, Cristo, no conoció pecado, por nosotros, Dios le hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es en Cristo que obtenemos la justicia, perdón, de Dios, a pesar de que somos pecadores. Pero esto fue a través de un sacrificio, su vida, Él derramó su sangre. Él pagó con su muerte por nuestros pecados. Y se nos cuenta en la Biblia acerca de un hombre llamado Abel, hijo de Adán y de Eva, que cuando se acercó a Dios le trajo un sacrificio. Y él presentó un más excelente sacrificio. Creemos que era un sacrificio de un sustituto. Él entregó los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Más adelante vemos a Moisés entregándole un sacrificio al Señor, donde hay animales de por medio también. A Abraham haciendo un sacrificio y un pacto con Dios en Génesis 15, donde parte a la mitad, inclusive los animales, y hay una llama de fuego que pasa entre ellos. Y vemos en el libro de Levítico un sacrificio, aún en el libro de Éxodo, antes de eso, para Dios librar a los primogénitos de la muerte inminente, de los primogénitos de Egipto, Él les dijo que se apartaran un cordero y que derramaran su sangre y que con su sangre pusieran en sus puertas, en los postes y en el dintel, y que la sangre de ese cordero Dios la vería y pasaría delante de ellos. El cordero sería un sustituto. Entonces creemos por la fe que para acercarnos a Dios necesitamos un sustituto, necesitamos el derramamiento de sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Creemos lo que la Biblia dice, que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y que en ningún otro nombre hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El apóstol Pablo dice que somos aceptos en el amado por su sangre derramada por nosotros. Lo creemos. Creemos en Cristo, no necesariamente como un gran maestro, un gran ilustrador, un hombre muy sabio. Lo sabemos que era sabio, pero creemos que Cristo es Dios mismo, Dios hombre, y que Él se encarnó para poder ir a la cruz y llevar nuestros pecados como un sacrificio. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así lo presentó Juan el Bautista cuando Cristo venía del desierto y entre las multitudes, ya lo había bautizado antes de ir a Cristo al desierto, y lo presentó y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este hombre de carne y hueso es presentado como el Cordero de Dios, quien derramó su sangre. Y él, cuando estaba en la cruz, dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios le dio las espaldas a su propio hijo, porque su hijo fue hecho pecado. Pero finalmente, después de estas horas donde llevó nuestros pecados, dijo: consumado es. Y ya el sacrificio por nuestros pecados había sido consumado. Pedro así lo dijo: él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. También dice el apóstol Pedro que ciertamente dice así, se los voy a leer, se me olvidó cómo comienza Primera de Pedro 3:18. Escúchelo, dice así: porque también Cristo padeció una vez, una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Así que por la fe Abel ofreció un más excelente sacrificio que Caín, el sacrificio de la fe. Para uno poder tener fe en Dios, tenemos que acercarnos a Dios a través del sacrificio de Cristo. Yo tengo ahorita mismo en el presente, siglo XXI, ¿verdad?, poner mi confianza en que hace 2000 años Dios mismo se hizo hombre y Él llevó mis pecados en su cuerpo sobre el madero. Y esa es mi confianza. Cristo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cristo dijo: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la fe. No me avergüenzo del Evangelio, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Por fe, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Creer que Él es Dios, que Él murió. Él no pecó, Él murió por nosotros, Él fue sepultado, Él resucitó y Él ascendió a la misma presencia de Dios y ahora mismo es nuestro intercesor, nuestro mediador. Hay un solo Dios y asimismo un solo mediador entre Dios y los hombres, porque ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, por su llaga fuimos nosotros curados. Él llevó nuestras rebeliones, Él llevó nuestras transgresiones, fue molido por nuestros pecados. Nos descarriamos todos nosotros como ovejas, pero cada quien por su camino, pero Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. ¿Crees esto? ¿Crees esto? Una vez un carcelero, en donde Pablo y Silas, dos siervos de Dios, estaban encarcelados injustamente, y ellos cantaban a medianoche y vino un terremoto y todas las puertas de la cárcel se abrieron, y este carcelero entró para ver dónde estaban los presos. Iba a matarse con su propia espada, porque si un preso se escapaba, él tendría que pagar con la muerte por eso. Y Pablo le dijo: no te hagas nada, todos estamos aquí. Y entonces él, Dios trajo convicción a su vida de su necesidad. Y le preguntó a Pablo: ¿qué puedo hacer? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Le damos gracias a Dios, amados hermanos, porque un día pusimos nuestra fe en el Señor Jesucristo. Y si usted no está seguro de que cuando muera irá al cielo, usted no ha arreglado sus cuentas con Dios, usted está en pecado, el pecado le separa de Dios, tiene que poner su fe en el Señor Jesucristo. Ese es el camino de la fe. Comienza entrando por la puerta. Cristo dijo: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Será salvo. Yo soy el buen pastor, dijo Cristo. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Yo he venido para que tengan vida, dijo Cristo, y para que la tengan en abundancia. Y Cristo es nuestro todo. Él, creemos que Él está a la diestra de Dios y cualquier necesidad podemos ir a Él en oración. Creemos que Él vendrá por nosotros otra vez y nos llevará consigo al cielo. Hay dos maneras en las que un cristiano va a ir al cielo. Una, si se muere, en ese momento su alma está ausente del cuerpo y presente al Señor en los méritos de Cristo. O si un cristiano está vivo, el Señor, creemos que Cristo vendrá en cualquier momento, vendrá otra vez. No va a poner su pie aquí en la tierra, vendrá de una manera secreta. Y solamente aquellos que están confiando en Cristo escucharán una trompeta que será tocada y serán arrebatados para recibir al Señor en el aire y así estar para siempre con el Señor. Puede sonar a ciencia ficción, pero eso es lo que la Biblia dice y eso es lo que creemos. Y creemos que un día todas las personas estarán de pie ante Cristo. Todos los inconversos en el juicio del gran trono blanco. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. La Biblia lo enseña. Así que Abel por la fe ofreció un más excelente sacrificio. El sacrificio de la fe. Isaías 53 comienza diciendo: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Pablo dijo en Romanos 10, mas no todos obedecieron al Evangelio, como está escrito: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? No todos se rinden a esta verdad de que Cristo murió por ellos, por nosotros. A veces se piensa en es algo subjetivo, es algo abstracto, es una realidad. Pero ¿cómo yo lo sé? Es por fe. Es por fe. Hay evidencia de Cristo vino a literalmente a partir la historia en dos. Hoy en día la gente inconversa y los liberales, la gente que rechaza a Dios, ya le han quitado el antes de Cristo y después de Cristo. Ahora los libros de historia. Ahora se llama antes de nuestra era y después de nuestra era. ¿Y cuál es el punto de antes de nuestra era y después de nuestra era? El nacimiento de Cristo sigue siendo. Nomás lo llaman diferente. ¿Por qué no agarren? Ustedes agárrense su propia fecha. Se les va a cambiar todo el calendario. ¿Se imagina la confusión histórica que habría? Ya Cristóbal Colón no vino en 1492. Hoy en día ya es malo hablar de Cristóbal Colón, ¿no? Con nuestro gobierno, pero bueno. 1492, no, ya se cambió, agarramos otra fecha. ¿Cuándo? Cuando nació Sócrates, ok. Cuando nació Julio César, cuando, no sé quién. Ahora no, en 1530, ahora niños ya no es 1492, 1530, por si no se sabía, 1492. ¿Estoy bien? Por cierto, ¿estoy bien? Sí, ¿verdad? La Revolución Mexicana ya no fue en 1810, 1910. La independencia de México ya no es 1810. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Antes de nuestra era, después de nuestra era, pero siguen tomando la fecha del nacimiento del Señor Jesucristo. Cristo vino a cambiar la historia, literalmente. Y ahí vino a cambiar muchas vidas. Gloria al Señor por eso. El justo, por la fe, vivirá. ¿Es muy difícil vivir por la fe? Ay, pastor, es que es difícil vivir por la fe. Vivir en aquello que no ves, creer en aquello que no ves, descansar en las promesas de Dios. Bueno, yo le pregunto, amado hermano, ¿usted cree en Cristo? Pues, pastor, por supuesto. ¿Dónde está Cristo? ¿Quién es Cristo? Pues está a la diestra de Dios. ¿Quién es Cristo? Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y todo principado, toda potestad se pondrá bajo los pies de Cristo. Él es el que sustenta, ¿no lo cree usted? Colosenses 1:16. Él es el que sustenta todas las cosas. 1:16-17, ¿verdad? Y nosotros somos de Él, y Él nos creó para Él, y por Él, y para Él. ¿Qué dijo Pablo? Filipenses 1:21. Para mí el vivir es Cristo. ¿Qué dijo Pablo? Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo. ¿Qué dijo Pablo? Filipenses 3:7, por lo que las cosas que eran para mí ganancia, las he estimado por como pérdida. ¿Por amor de quién? De Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Ahora es nuestro sumo sacerdote, por un juramento de Dios, un sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, hasta puedo entrar libremente hasta el trono de la gracia. Puedo hablar con Cristo. ¿Estoy loco? ¿Hablo con quién hablas? Hablo con Cristo. Ya lo mencionaba el otro día, ¿no? Es que si el Señor quiere, decía un hermano en el hospital, le dijo al doctor, ¿verdad? Pues vamos a ver, el Señor le va a ayudar, doctor. Y el doctor le dice, pues ¿cuál Señor? Pues el Señor Jesucristo. ¿Se da cuenta que muchas veces nuestra fe no es lo que debería ser? ¿Qué dice Cristo de lo que voy a hacer? ¿Qué dice Cristo de la decisión que voy a tomar? ¿Qué dice Cristo en su palabra de cómo voy a responder? ¿Qué dice Cristo del rencor que guardo? ¿Qué dice Cristo de la amargura que guardo? ¿Qué dice Cristo del perdón que debo? ¿Qué dice Cristo de mi manera de vivir? ¿Qué dice Cristo? Nos importa lo que diga Cristo. No, me digo, nos importa poco muchas veces lo que diga Cristo. Y solamente Cristo es un amuletito, ¿verdad? O a veces un crucifijito o algo así. Ahí está Cristo. Oh, Cristo es real. Y Cristo quiere ser el Señor de nuestras vidas. El justo, por la fe, vivirá. ¿Fe en quién? Fe en Cristo. El que cree en Él, por supuesto, su palabra. Creo que la Biblia es la palabra de Dios, es la palabra de Cristo. Aún Hebreos 4:12, cuando habla del descanso, que si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. La voz, sí, del Espíritu Santo, la voz de Cristo, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. El Logos to Deus, el Logos de Dios es vivo, es eficaz. Es, dice en nuestra versión, la palabra de Dios. Pero es Cristo, Cristo es la palabra. Es el Logos de Dios. En el principio era el Logos. Y el Logos era con Dios, y el Logos era Dios. Este era con el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas nunca prevalecieron contra ella. Y este Verbo fue hecho carne, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y que todo aquel, a lo suyo vino, los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad ¿de qué? De ser hechos hijos de Dios. Es Cristo, Cristo. Bueno, debo continuar. Por la fe Abel ofreció aún más excelente sacrificio. Sacrificio de la fe. Pero luego tenemos a Enoc, por la fe. Enoc fue traspuesto para no ver muerte, versículo 5 de Hebreos. Y antes que se fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Decíamos dos cosas de Enoc, o de vivir por la fe. ¿Qué significa vivir por la fe? El justo por la fe vivirá. Bueno, perdón, fe en Cristo. Bueno, debo apurarme porque el tiempo no se detiene. ¿Qué implica vivir por la fe? Caminar con Dios, como Enoc caminó, por la fe. Agradar a Dios. Señor, ¿qué dices? Ponme atención, Santi. Escucha aquí la palabra, ¿ok? ¿Está bien? ¿Qué significa? Por la fe. Agradar a Dios. ¿Qué la expresión? Bueno, el caminar de la fe, la vida de fe, la vida tiene una fe, es decir, la fe tiene una vida, el justo por la fe vivirá. Ahora voy a caminar con Dios. Dios, ¿tú qué dices? ¿Qué debo hacer en esto? ¿Cómo debo actuar en esto? No es una, se nos dice, ¿verdad? Es que ahí les dicen lo que quieren, lo que tienen que hacer, esto. Mire, finalmente, sí les decimos lo que tienen que hacer, pero no es, yo no escribí este libro, es la Biblia, yo solamente soy un heraldo, un proclamador de la palabra de Dios. Yo mismo quiero vivir por este libro, muchas veces soy falso, pero confío que yo quiero vivir por este libro. Reconocemos nuestra indignidad, no somos una élite superior, que no, somos pecadores redimidos por la sangre de Cristo, que queremos vivir esta fe. Y queremos vivir y contender y luchar y defender esta fe. Cuando hoy en día todos, muchos pisotean la Biblia, pisotean a Dios, pisotean a Cristo, nosotros queremos proclamar que Cristo es el único camino para ir al cielo y que debo vivir para Cristo. Y así lo hizo Enoc. ¿En qué tiempo? Sin duda. ¿Se acuerdan de Enoc? ¿En qué tiempo lo hizo? Bueno. Estoy pensando en Judas, ¿se acuerdan cuando Enoc decía, verdad, que vendría el Señor con sus santas decenas de millares para juzgar a los que viven impíamente? Luego tenemos a Noé, tenemos la perseverancia de la fe. Dios le dijo que vendría, verdad, un diluvio, vendría, él tendría que hacerse un arca. Mire nomás que un arca. ¿Quién le ayudó a Noé? ¿De dónde sacó todos esos recursos? Dice, te harás un arca. ¿Era Noé un gran hacendado? Hubo que cortar todos esos árboles, hubo que aserrarlos, hubo que alinearlos. Yo le decía una vez a nuestros niños, Noé, uno piensa a veces que los hombres del pasado eran una especie de cavernícolas, ¿no? No, imagínense, para hacer un arca. Sabían de geometría, sabían de ángulos, sabían de medidas, sabían muchas cosas. Pero todo eso, edificó una casa, dice, una arca en la que su casa se salvase. Decíamos, mencionábamos el miércoles, que probablemente fueron un total de 120 años. No tenemos una manera absoluta de decir cuántos años fueron, pero no sabemos que no le tomó un año hacer un arca. No tenía una compañía, ¿verdad?, de hacer arcas. Y mientras tanto, era un pregonero de justicia. Tenemos la perseverancia de la fe. Oh, ¿cuántos de nosotros nos hubiéramos ya? ¿Cuántos de nosotros empezamos cosas y no las terminamos? ¿Qué problemas es en los cristianos hoy en día? Empezamos ya a asistir, ya después no. Empezamos algo que creemos y es la voluntad de Dios, y al ratito. Ya nomás cambian las cosas, las circunstancias, y ya no. Noé, dice la Biblia, que él hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. La perseverancia de la fe. Miren Hebreos 11:8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. ¿Qué tenemos ahí? La obediencia de la fe. ¿Qué implica vivir por la fe? Ser obediente. La obediencia de la fe. Hebreos 11:9. Él habitó como extranjero, también por la fe, en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos. ¿Qué tenemos ahí? La paciencia de la fe, esperanza, la esperanza de la fe. Ahí estoy habitando, no se hizo ahí el Señor de la tierra, él tenía que descansar, esperar en el Señor, la paciencia de la fe. Luego tenemos a Sara, que en el versículo 11 dice, por la fe también, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir. Una de las cosas que decíamos es que probablemente Abraham, sin duda, fue una influencia para Sara. Una influencia buena para Sara. Sin duda, Dios le reprendió a Sara cuando ella se rió, cuando Dios le dijo, de aquí al tiempo de la vida, Dios te dará un hijo. Y ella se rió. ¿Y por qué se rió Sara, tu mujer, verdad? Y ella dijo, no me he reído. No, sí que te has reído. Ella fue influenciada por el Señor y por el mismo Abraham, su fe. Ella tenía 90 años, él tenía 100 años. Y así nos dice, por lo cual también de uno y ese ya casi muerto, dice el versículo 12, salieron como las estrellas del cielo en multitud. La influencia de la fe. Luego, versículo 17, mire por favor, Hebreos 11. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. ¿Qué es esto? Es la prueba de la fe. Dice la Biblia que Dios vino y probó a Abraham. Así lo dice Génesis 22:1. Probó a Abraham, aquí tenemos una imagen de Abraham. Y le dijo, dame a tu hijo. Pero Dios ya le había dicho que en este hijo Isaac le iba a dar su descendencia. Pero Dios le estaba pidiendo que le entregara a su hijo en un sacrificio. Lo que más amaba, la prueba de la fe. No lo entendía. Pero él creía que si Dios le había dicho que Isaac le sería llamada descendencia y Dios le estaba pidiendo su hijo, entonces Dios era capaz de levantar de los muertos a su propio hijo para cumplir lo que Dios había dicho, porque Dios no falla en su palabra. Nosotros decimos que Dios no falla, pero cuando Dios viene a probar nuestra fe, es ahí donde se determina si realmente creemos. Yo te he llamado para servirte, pero ¿cómo voy a vivir? Es la prueba de la fe. Ve al monte Moria, al monte, ¿cómo se llama? Jehová, donde Jehová será provisto. La prueba de la fe. Si Dios te pide algo, si Dios nos pide algo, debemos, lo que más amamos, debemos estar dispuestos a entregarlo. Ese es el vivir por fe. El justo por la fe vivirá. Vivimos una fe a veces, pues con muchas cosas. Esto es mío, o sea, Dios, te doy esto, te entrego esta parte de mi vida, pero esto no. Y no, esa no es la vida de fe. Cabe mencionar que la vida de fe, lo vuelvo a decir, no es tirarnos a la aventura. No es, pues a ver cómo me va. Hace muchos años, un hombre llamado Soren Kierkegaard, hablando del hombre, ¿verdad?, en su capacidad de sí mismo, juzgarse a sí mismo y solamente el responsable de lo que hacía, habló de la fe o de una supuesta fe como un salto de fe, una vida como un salto de fe, un salto a un mundo irreal. La gente hoy en día, ¿cómo lo explico? Ya me metí en este, ¿verdad? No, es interesante, pero y es poquito. La gente hoy en día vive en una vida realmente sin sustento, es decir, entran en un mundo irreal. Por ejemplo, la persona que quiere disfrutar de la vida se entrega a lo mejor al alcohol y se entrega. Y piensa que eso le va a dar satisfacción. Hacen un salto de fe, pero es una fe sin qué. Sin sustento. No es real, eso no es real. Bueno, por lo menos voy a tener un poquito de diversión. Se gastan el gasto, ¿verdad? Terminan mal, se meten en problemas, chocan el carro, bla, 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 bla. Y todo eso. La gente piensa que entregarse a los vicios, a la diversión, a eso, vivir, eso es lo que realmente va a dar satisfacción. No, la fe del cristiano, lo que quiero decir es que la fe del cristiano, acuérdense esto, es la certeza de lo que se espera. Yo creo que Dios va a suplir, tomando una decisión por Él, ¿qué va a pasar? Dios lo va a hacer. Oye, ya ves, Dios no lo hizo. Dios sabe lo que está haciendo y lo que está trabajando con nosotros. Es una fe real. Pero debo continuar, hermanos. Gracias por su paciencia. Mire, vamos a Hebreos 11, 20 y al 22. Es muy interesante aquí. Hablamos de la prueba de la fe en la vida de Abraham. Y aquí en Hebreos 11, 20 al 22, vamos a ver la fe en el lecho de muerte. Tenemos aquí a tres hombres en su lecho de muerte. Uno es Isaac, versículo 20. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. 21. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Y 22. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Tres hombres. Ahora sabemos que Isaac no murió el día que bendijo a sus hijos. Murió muchos, como 60 años después. Pero él pensaba que ya iba a morir. Génesis 27. O 25. Creo que es 25 o 27, no recuerdo. Él pensaba que ya iba a morir. Génesis 27. Y mandó traer a sus hijos. ¿Qué haces cuando estás en tu lecho de muerte? Les decía yo, hay cosas que nosotros, él les decía el otro día, que yo no puedo decir, lo entiendo. No, hay cosas que yo no entiendo. El día que me toque estar en mi lecho de muerte, a lo mejor voy a entender algunas cosas. Y será probada mi fe. Pero se puede, ¿qué se puede hacer en el lecho de muerte? ¿Puedo tener fe cuando estoy en una situación donde sé que mis días son cortos, que tengo una situación difícil y que, bueno, el Señor es poderoso para sanar mi cuerpo, pero a lo mejor el Señor, este es el camino que Dios está trazando para mí? ¿Qué? ¿Se puede vivir por fe? Amén, se puede vivir por fe. Y por la fe, Isaac, ¿qué dice? Bendijo. Oh, la bendición de un padre a sus hijos, sus oraciones. Hijo, esto para tu vida, esto para tu vida. La bendición de un abuelo para sus nietos, como Jacob, bendiciendo, o como dice ahí, bendiciendo, versículo 21, a los hijos de ¿quién? De José. Y aún en el lecho de muerte se puede adorar. Adoró, apoyado sobre el extremo de su bordón. Doctor Spence mencionaba una frase, no sé si la voy a recordar bien, y de lo que estoy seguro, de lo que él ha leído, yo no he leído mucho al respecto, de que se decía que cuán hermosa, no sé, que así era la muerte de los metodistas. Y estoy seguro que se refiere al hecho de que cuando un metodista, descendientes de Wesley, ¿no?, en aquellos años, cuando uno de ellos moría, no había desesperanza, había cánticos, había gozo, había alegría. Cuán hermoso es estar en un funeral cuando un hombre ha vivido por el Señor y ha confiado en el Señor. Es la fe para el lecho de muerte. ¿Puede un padre decirle a un hijo: hijo, nada más esto es un tiempo transicional, nos veremos allá con el Señor? Tú sigue adelante, sigue enseñando a tus hijos, sigue viviendo por Dios. Que la bendición del Dios que me guió por todos estos años, o como le dijo Jacob a los hijos de José: el ángel de Jehová que me libra de todo mal, bendiga a estos jóvenes. Bendiga a estos jóvenes. Qué bendición escuchar a un hermano, ancianos de nuestra iglesia, que nos dicen: pastor, sigue adelante ahí lo que están haciendo ahí en la academia. O sea, que a lo mejor algunos no lo entienden, algunos, pero usted sigue adelante. Gracias a Dios porque están tomando tiempo para invertir en la vida de estos hijos, de estos niños. A lo mejor estos hermanos ya no tienen tal vez las fuerzas para hacer todo lo que los más jóvenes podemos hacer. Pero gracias a Dios por su bendición y por sus oraciones. Porque la fe se puede vivir aún en vísperas del lecho de la muerte. Bendijo, adoró. Y por la fe, José, al morir, mencionó la salida. Oh, mencionó la salida. Se puede profetizar de una manera honorable. Si miren, guarden sus corazones. Las cosas se van a poner difíciles. Esto es solamente el principio. Un hombre de fe puede vivir su fe en el lecho de muerte, y sus palabras pueden quedar grabadas en los corazones de aquellos que vienen tras él. ¿Qué hace el mundo? El mundo no cuida de sus ancianos. El mundo se quiere deshacer de ellos. El mundo los mete en un lugar para ancianos, ni los visitan. Lo más que hacen en esos lugares es mantenerlos sedados. Lo menos que podamos escuchar de ellos, cuando necesitamos escuchar esas voces todavía. Necesitamos ver su testimonio en medio de los dolores. Necesitamos ver cómo ellos viven para Dios y vienen a la iglesia y se esfuerzan por hacer la voluntad de Dios, aún con sus dolores. Cuando muchos de nosotros, jóvenes, llenos de vida, somos tan perezosos, tan pasivos, tan mezquinos en nuestras actitudes y acciones. Gracias a Dios. Y no más ven cuando nos venga el día del lecho de la muerte. ¿Cómo vamos a responder? Pero él mencionó la salida de los hijos de Israel y también dio mandamiento. José, la fe en el lecho de muerte, dio mandamiento: hijo, no te apartes del camino de Dios. No dejes eso. Gracias a Dios por la fe que nos acompaña en todas las circunstancias de la vida. Amén. Como aquel precioso himno que dice: un día el mundo dejaré, a la dorada playa iré, llegando al cielo cantaré, Cristo mi camino guió, Cristo mi camino guió. Paso a paso Él me llevó, paso a paso, en cada etapa de la vida, ese proveedor del pan y vino, ese sumo sacerdote para siempre está ahí sustentándonos. No hay excusa para no vivir por la fe. Yo tal vez no soy el ejemplo, porque gracias a Dios Cristo es nuestro ejemplo. Pero sí, es muy triste ver parejas, ver cristianos, ver hogares que están allí, a veces bien, a veces mal, a veces venimos a la iglesia a tiempo, a veces no. ¿Qué pasa? ¿Dónde está tu fe? Afiánzate en tu fe. No, es que la iglesia, es que el pastor, es que los hermanos, ya déjate de cosas. Vive para Dios, por la fe. Busca ser un testimonio, por la fe. Sé una ayuda, estemos juntos contendiendo por la fe. Por la fe. La fe en el hecho de muerte. Gracias a Dios también, versículo 23. Por la fe paternal. Paternal, maternal, cuando decimos paternal nos referimos a papá y a mamá. No se preocupe. Hoy en día hasta la terminología ha cambiado. Ahora tenemos que decir los niños y las niñas. Los hombres y las mujeres. Todos los hombres vengan al conocimiento del Señor. Y dirá una mujer hoy en día, entonces las mujeres no venimos al mundo. No, la Biblia dice para que todo hombre. La terminología hoy en día, esa terminología inclusiva. Bueno, está bien. Que no se le olvide a nuestra generación que Dios creó al hombre y del hombre tomó a la mujer. Para Dios no hay problema. Para Dios no es afectado por terminologías. Pero bien, la fe paternal. Mire versículo 23 de Hebreos 11. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses. Porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto de Dios, del rey. Le vieron niño hermoso. Dice Hechos 7:20, otra expresión, se la leo para que usted la... Aquí dice, en Hechos 7:20, con respecto dice a esto, dice, en aquel mismo tiempo nació Moisés y dice, y fue agradable a Dios. Y fue criado 3 meses en casa de su padre. En Hechos 7:20 dice, Moisés fue agradable a Dios. Sus padres le vieron niño hermoso. La fe paternal. ¿Qué quiere decir esto? Creemos que si Dios, que Dios es el que da y quita la vida. Y que si Dios nos da un hijo, es un hijo que tiene un propósito de Dios para su vida. No es para, ay, la satisfacción de ser papá y ahora siento lo que es ser papá. Gracias a Dios por esa satisfacción. Ah, pero qué responsabilidad, ¿no? Ser papá. Es un niño hermoso, es una niña hermosa. Es un niño que es una herencia de Jehová. Y un padre por la fe, cree eso, por la fe. Moisés, ahí no estamos hablando de la fe de Moisés, sino de la fe de sus padres, que lo escondieron por 3 meses. ¿Por qué lo escondieron? Y no le tuvieron temor al decreto del rey, porque el rey faraón, el rey de Egipto, decía que todos los niños varones de los judíos o de los israelitas debían, las parteras hebreas, tenían que cuando llegaban al parto, ¿verdad? Ahí en su casa, si lo veían que era un niño, tenían que tomarlo y echarlo al río Nilo. Para que evitar la reproducción, dejaban vivas a las niñas, mataban a los niños. Pero cuando esto sucedió, y Dios usó a las parteras para que muchos niños nacieran, en su fe por el Señor de esas parteras también. Y cuando este niño nació, requirieron una partera que por fe no siguió el decreto del rey. Y estos padres escondieron por 3 meses a este niño. ¿Cómo escondes a un niño de 3 meses? ¿Cómo lo escondes? Y llegó el momento en que ellos cumplieron el decreto del rey, pero por la fe lo entregaron al río Nilo, pero en una arquilla de juncos. Así como Noé edificó una gran arca, aquí tenemos unos padres edificando una pequeña arquilla, creyendo que por la fe Dios haría algo en la vida de ese niño. Moisés. En sí, el nombre de Moisés no fue el nombre que sus padres le pusieron. No se sabe qué nombre los padres les pusieron. De algún nombre le pusieron a los 8 días, si eran judíos, ¿no? Moisés es porque de las aguas lo saqué. Es cuando Dios en su providencia se manifestó. Y usó a la hija de Faraón para criar a este hijo. Y a los 3 meses, ¿verdad?, se lo regresaron para que lo amamantara la mamá de Moisés. Por 5 años tal vez estuvo ahí. Luego regresó a la fue al palacio. Y aún la fe de esa madre, de Jocabed, creyendo que Dios habría de guardar a ese niño por la fe. Así es la vida, así es la vida paternal. Por un tiempo los tenemos. Los criamos, los escondemos de este mundo. Tratamos que lo menos que este mundo los influencie, los afecte. Y luego por la fe hay que dejarlos a veces. Y está bien, y va a llegar el día, como dice el versículo 24, que por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Cada hijo tendrá que tomar su propia decisión. ¡Qué gozo será! ¡Qué gozo será! El oír que nuestros hijos andan en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, dice el Señor. Y uno lo hace por la fe. Te privas de muchas cosas. Lo que implica la instrucción de un hijo en las cosas de Dios. Decisiones que implican muchas situaciones. Pérdida de muchas cosas. Pero uno lo hace por la fe. Una fe paternal. Yo no creo que no hay padres que puedan ver a sus hijos hermosos. Qué bueno que no es físicamente el asunto, ¿eh? Pero es un hijo hermoso, un padre cristiano, una madre cristiana. Como Ana, por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Por tanto, yo ahora se lo entrego al Señor. Ese fue el versículo del baby shower de mi esposa, cuando nuestro primer hijo. Porque oramos por ellos. Pero llega el momento que ellos, como Moisés, hechos ya grandes, tendrán que tomar sus propias decisiones. Pero ahí está la fe paternal. La fe paternal. No te canses de hacer el bien. No te canses de invertir en la vida de tu hijo. Y si Dios hace en la vida de él, será solo por su gracia. Algo en la vida de él. Pero luego viene la fe, la decisión de la fe. Cada hijo tendrá que decidir por este Dios que le enseñamos. Y así le sucedió a Moisés. Mire, por favor, en Hebreos 11, 24. La decisión de la fe. Cada hijo tendrá que tomar una decisión en fe. Si ha de tomar al Señor o rechazará a Dios. Dice versículo 24 de Hebreos 11. Por la fe Moisés, hecho ya grande. ¿Sabe que los hijos crecen? ¿Cómo lo vieron a Moisés? A los 3 meses, lo guardaron 3 meses. ¿Que era un niño qué? Hermoso. Moldeable. Manejable. No le preguntaron a Moisés. Mijito, ¿te quieres ir en la arquita ahí Va a estar medio, el viajecito medio difícil. No le preguntaron. Alguien podría decir, ¡qué inhumanos! ¡Exponer a estos niños a estas cosas! Gracias a Dios que cuida de nuestros niños aún en las aguas caudalosas del Nilo. Aun cuando el mundo y la familia no entienden los pasos de fe que hacemos por ellos. Gracias a Dios que Dios está guardándolo. Pero llega el momento en que cada uno tendrá que tomar su decisión por la fe. A nuestros niños que aquí me escuchan, ¿no? Desde Mateo hasta Dani, hasta Andrés, hasta Carolina, Jimena, los más grandes, tendrán que tomar una decisión por la fe. Por la fe. Y Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Alguien ha dicho que Moisés iba a ser el siguiente rey de Egipto. No lo sé. Pero su vida estaba, de alguna manera, establecida. Pero la fe de sus padres le siguió. Y él sabía de dónde era. Y él creía, yo creo que tenía un propósito. Quiso hacerlo según sus fuerzas. Quiso hacer la voluntad de Dios según sus maneras. Mató a un egipcio cuando estaba golpeando a uno de los israelitas. Después trató de enseñar a sus conciudadanos, los israelitas, y le dijo: me vas a matar como también mataste al Egipto. Perdió testimonio, bueno, pero él rehusó. Y dice versículo 25, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Fíjese qué decisión. Hay muchos que no quieren ser maltratados con el pueblo de Dios. Nuestros hijos a veces crecen, no a veces crecen, van a crecer con esta realidad. Pero ¿por qué siempre somos minoría? ¿Por qué nos tenemos? ¿Por qué no podemos hacer nosotros esto? ¿Por qué ahora por qué tenemos que pagar estos precios? ¿Por qué tenemos que pasar carencias? ¿Por qué no podemos esto, el otro? Y va a ser una decisión muy fuerte. ¿Por qué no podemos ser inclusive como otros cristianos que sí les dejan hacer esto, verdad, y el otro? Cuidado con lo que exponemos a nuestros hijos en un cristianismo, verdad, donde sí se puede. Les enseñamos un cristianismo donde hay normas, pero les exponemos a un cristianismo donde, ay, sí se puede. Obviamente van a ser influenciados, afectados. Pero es una lucha que tienen aún nuestros niños y nuestros jóvenes. Ellos tendrán que sostenerse como viendo al invisible. Algunos de ellos piensan: yo cuando sea grande, yo no quiero tener las carencias que mis papás tuvieron. Bueno, si es la voluntad de Dios que así sea. Hasta donde yo sé, ninguno nos hemos muerto de hambre. A lo mejor no tenemos lo que el mundo tiene, lo que pudiéramos hacer siguiendo nuestras carreras. Aún muchos, ¿cuántos han seguido sus carreras? Y sencillamente, y se han entregado completamente a sus carreras. Y hay una insatisfacción, y no hay lo que se requiere. La verdad, hermanos. Llega el punto en el que realmente la verdadera satisfacción es Cristo. Es Cristo. Hemos renunciado a muchas cosas, pero el Señor ha estado con nosotros. Y nuestros hijos dicen: pues yo no quiero una vida donde tenga carencia. ¿No quieres una vida donde tengas que orar a Dios y depender de Dios y confiar en Dios y saber que tu vida depende completamente de Dios? ¿No quieres esa vida? ¿Quieres una vida en la cual dependes de tu cheque y dependes de la posición económica que tienes? ¡Oh! Esa vida te va a alejar de Dios. Y no estamos en contra de que una persona puede tener un buen ingreso y todo eso. Pero finalmente, aún teniendo un buen ingreso, tenemos que poner nuestra confianza en el Señor, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Y algunos de nosotros pueden decir: no, si yo no ganara lo que ganara y no sé qué viviría. Bueno, a veces ganamos lo que ganamos y no sabemos cómo vivir. Si yo ganara menos, no sé cómo viviera. Pues no sabemos ni siquiera qué hacer con lo que ganamos. Y estoy seguro que si ganáramos el doble, no sabríamos qué hacer con lo que ganamos, porque nuestras prioridades no están en el orden correcto. Y si tú no diezmas al Señor, aunque ganes el doble o el triple, no te va a alcanzar. Y si tú no te rindes al Señor, aunque ganes el doble o el triple, sencillamente nunca te va a alcanzar. Nunca vas a tener una meta en tu vida. El problema es la falta de Cristo en nuestras vidas. La falta de fe para obedecer, para seguir el llamado de Dios, para rehusar a lo que no es de este mundo, para estar dispuesto y escoger ser maltratados con el pueblo de Dios antes de gozar de los deleites temporales. Del pecado, los deleites temporales del pecado, temporales, como ha traído a muchos jóvenes. Deleites temporales, teniendo por mayores vituperios, riquezas, mayores riquezas, Moisés, así, por la fe. Oye, esto es por la fe. Oye, Moisés, ¿renunciaste a los delitos? Sí. Oye, vas a ser maltratado, pero yo sé que Dios me va a sustentar. Ahí está Moisés, ahí está Moisés. Y oye, Moisés, pero ¿tienes por mayores riquezas el vituperio de Cristo? ¿Los sufrimientos de Cristo? Sí. A ver, espérame. Esto es por la fe, hermanos. Amén. ¿Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo? Que gozar, perdón, que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. La decisión de la fe. Gracias al Señor, porque se puede vivir esta vida como la de Moisés. ¿Y sabe qué, amado hermano? Usted y yo no hemos sufrido hasta la sangre combatiendo con el pecado. No hemos sufrido. ¿Podemos decir que estamos viviendo por la fe? Pero podemos vivir por la fe. El justo, por la fe, vivirá. Toma una decisión de fe. Siga adelante con su fe paternal, invirtiendo en la vida de sus hijos. Cuando venga la prueba de la fe, ríndase a Dios. Ríndase a Dios, ríndale a Dios aún lo que más ama. Descanse que el Señor será provisto. Dios se proveerá de cordero. ¿Lo cree? ¿Lo cree? Dios se proveerá de cordero. Descanse en Dios. Es que llega un punto en que lo único que tengo que hacer es orar. Gloria a Dios. Esta semana alguien me preguntaba algo y me decía, no, pero es que como esto se está poniendo así, vamos a hacerle así, vamos a hacerle así. Espérame, le dije, ¿y si oramos? Y oramos. Es más, estaba yo en conversación con esa persona. Oramos o una situación, en esa, y inmediatamente el Señor se manifestó. Ahora no, sabe que no acostumbro a decir así como diciendo, no, y es que no estamos cayendo en emociones ni nada. Sabemos que Dios a veces se tarda, pero tenemos que esperar. Pero sí, la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Qué ha sustentado a la hermana Mireya ahí en el hospital? Unas oraciones. Pero se nos olvida, como si Cristo no existiera. Muchos de nosotros, a lo mejor ya terminó nuestra religiosidad, ya vinimos el domingo a la iglesia, ya. Y Cristo lo voy a guardar, ¿verdad?, en este baúl, y al próximo domingo lo saco otra vez. El justo vivirá por fe. No hay mejor vida que esta. Y yo creo que la eternidad nos va a dar la razón. Si usted pone su fe en Cristo, descansa en Él y está allá en el cielo, pero se entrega sencillamente a no hacer la voluntad de Dios y o hasta el final arregla sus cuentas con el Señor, va a verte todo lo que se perdió. El privilegio de haber vivido por Dios. Esta es nuestra fe. Y dice la Biblia que esta es la victoria que vence al mundo. Nuestra fe. ¿Crees esto? Quiera Dios que así sea. Oremos a nuestro Señor. Padre Celestial, gracias por tu santa palabra, gracias por el testimonio de estos hombres. Gracias por la fe de unos padres. Gracias por la obra que tú has hecho en los jóvenes, que han rehusado llamarse hijos de la hija de Faraón y de lo que todo lo que el mundo les ofrece. Aún matrimonios que estamos aquí ya con más años de casados, que un día fuimos jóvenes, solteros, nos salvaste, nos llamaste, nos uniste y aquí nos tienes. Ahora necesitando fe para otros aspectos de la vida, lo que es la vida matrimonial, lo que es la crianza de los hijos, lo que es las luchas que vienen y empezamos a vivir ahora. Poco a poco estamos a vísperas de entrar en nuestra vejez y Tenemos, necesitamos de ti, Señor. Que podamos decir, como dijo el himnólogo, Cristo mi camino guió, paso a paso me llevó. Al final de la jornada con los ángeles diré, Cristo mi camino guió. ¿Dónde estamos ahorita, Señor? Perdónanos. Perdónanos si hemos, la verdad, tomado muy a la ligera lo que es la fe, a Cristo, palabra. Todavía con una esperanza de que podemos vivir en dos aguas, en dos terrenos, sirviendo a Dios y a la riqueza, sirviendo a Dios y al mundo. No podés servir a dos señores. Con una vida, la verdad, miserable, con una vida de enojos, de insatisfacción, con una vida de temor, porque decimos, bueno, pero ¿a poco Dios me va a sacar así adelante si yo me entrego? No hemos probado los deleites a este Dios que es fiel. Ayúdanos a que nuestros hijos vean nuestra fe. Perdónanos, Señor, porque tal vez hemos sido faltos en mostrarles a ellos la fe. Tal vez se la hemos mostrado en decisiones grandes, pero no en el día a día. En el vivir, nuestros comentarios, nuestros murmullos, nuestras murmuraciones, nuestra falta de sentarnos con ellos y la palabra, nuestra falta de orar con ellos. Jocabed y Amram tuvieron solamente unos años para invertir sus vidas en Moisés. Y nosotros tenemos poco tiempo, Señor. Algunos tenemos ya nuestros hijos crecidos, han tomado sus decisiones. Seguimos orando para que tú les vuelvas a tu camino. Pero todavía tenemos algunos de nosotros hijos que están bajo nuestro techo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a guardarlos, a esconderlos, a no exponerlos a los decretos de los reyes de este siglo, a lo que los reyes de este siglo dicen que tiene que vivir, cómo tiene que vivir un niño. Tiene que tener esto, tiene que tener el otro. Perdónanos porque los hemos entregado los decretos de muchas cosas que les están robando nuestra fe. Muchas cosas, Señor. Perdónanos. Ayúdanos a vivir por la fe. Ayuda a nuestros hermanitos que están en circunstancias difíciles, con enfermedades difíciles. Que ellos sepan que aún pueden ellos bendecir a Dios. Pueden ellos adorar a Dios. Y pueden ellos dar mandamientos con sus vidas, ser un testimonio a otros. Gracias, Señor, porque si no fuera por la fe, si no fuera por nuestro Cristo, ¿qué sería de nosotros? Te pido que nuestro Cristo sea real, muy real. No solamente un domingo en la mañana escuchando tu palabra, sino día a día. Te lo pido, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por poder meditar en estas cosas. Prepáranos aún para lo que escucharemos esta noche. Y aún en el caminar de esta semana, Señor. Te lo ruego. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios nos ayude.